Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Este es nuestro programa 383 de Hemos Estado Ahí, del día 11 de octubre de 2023. Hoy vamos a leer del libro Cómo romper con su adicción a una persona, y el tema es Verme a través de cómo me ven. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM.
También, si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador, hola Claudio, que siempre nos asiste. Y aquí estamos con Mónica, Inés, Miguel y quien les habla, Norma. Estamos todavía sin Mariel porque sigue con sus vacaciones. Contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo. Y a todos aquellos que lo escucharán en diferido. Miguel.
Muy bien, gracias por la apertura. Vamos a leer nuestra nota interna, que dice así. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
Miguel. Bueno, entonces continuamos leyendo el libro Cómo romper con su adicción a una persona, de Howard M. Halper. Estamos en el capítulo 5, que el título es Eres mi espejo. Cuando Peter decía, tú eres mi mujer, o eres una chica lista, o eres sexy, Eileen se impregnaba de esta identidad. Cuando decía, eres una zorra y no permitiré que me trates así, sabía dónde estaban los límites. Y no se trataba solamente de lo que él decía. Ella se definía como su mujer. Se definía negativamente cuando él estaba enfadado y positivamente cuando él estaba contento. Se definía atractiva cuando él tenía interés sexual y poco atractiva cuando él no tenía interés. Dependiendo de sus reacciones, se miraba al espejo y se veía claramente bonita o se miraba en el mismo espejo y solamente veía una nariz demasiado grande, pechos demasiado pequeños y muslos demasiado gruesos. Ahora que la relación había acabado, se sentía informe y desorganizada. Y aunque no era psicótica, a veces tenía miedo de desmoronarse o tener un ataque de nervios, sin Peter en su vida. Los sentimientos de informidad, aformismo o desmoronamiento están profundamente arraigados, pero aunque tiene orígenes lejanos, no están grabados en cemento. Usted puede cambiarlos, pero le llevará mucho trabajo. Como es habitual, debe empezar con el reconocimiento de que el deterioro de su identidad proviene de ese nivel de hambre de cariño y como tal es una distorsión de la realidad actual de la persona que usted es. Es una persona singular, íntegra y definitiva que siente falsamente que no lo es. Y tendrá que encontrar todos los tipos de manera de decirse esto a sí mismo. Al principio, sus intentos pueden ser simplemente palabras vanas, pero a través de la repetición puede convertirse en parte de quien usted es. Por ejemplo, en el libro Estoy bailando tan rápido como puedo, de Bárbara Gordon, lucha por reclamar su identidad. Empiezo mi letanía. Soy Bárbara, hija de Sally y Lou. Soy, soy, soy. El catecismo no ayudó en nada, pero creo que algún día caminaré y hablaré como todo el mundo, espontáneamente y sin ensayos previos. Hasta entonces rezaré Miss Bárbara. Con el tiempo tiene que funcionar. Esto es lo que está escrito en ese libro de Bárbara Gordon.
Sí. La verdad es que esto es más común de lo que uno cree. Uh-huh. Y muchísimas parejas se reconocen según lo que el otro les manifiesta. Porque eso mismo empezó en el hogar. Cuando le decían, vos sos capaz o vos sos tonta. O vos sos simpática o vos sos desordenada. Entonces se empieza a gestar una manera de verse a sí misma como reflejo de lo que otro me ve. Y esto de verdad es muy común en los codependientes porque tenemos una autoestima baja, un amor por nosotros mismos enclenque, y hace falta, más que repetir monótonamente las palabras, hacer un trabajo de zapa para sacar las proyecciones negativas de que fuimos objeto. Y después empezar a observarnos como somos. Y esto, claro, es todo un trabajo.
Sí, es un trabajo que yo hice porque venía de como siempre digo, de una mamá que menos bonita me decía de todo. Entonces ya venía ahí media cascoteada. Y mi marido no era un hombre muy efusivo ni demostrativo. Y por lo general estaba siempre serio. Tipo caracúlico, por ser fina. Entonces yo sí lo veía así como medio enojado, triste, yo no hablaba, me quedaba... si él por ahí le salía una sonrisa, ahí yo me alegraba. Pero, ¿dónde estuvo mi cambio? Cuando yo empecé en mis grupos, como siempre digo, hace más de 40 años, y un día me viene... que para mí fue una Biblia, un día a la vez en Al-Anon, y la paginita primero de julio decía: el hombre con quien me he casado no puede ser la fuente de mi felicidad ni de mi desdicha. El regalo de la vida es para mí, es personal. Y yo tengo que hacer lo mejor que pueda con mi vida. Si él está triste, yo no tengo por qué estarlo. Si él está hostil, yo no tengo por qué serlo. Yo puedo disfrutar de mi vida porque la vida le pertenece, esa vida le pertenece a él. Y mi vida me pertenece a mí, y yo soy la que tengo y puedo hacer algo con mi vida.
Sí.
Eso fue como si se me hubiera caído un velo, leer esa página, y me cambió la vida, porque dije, es verdad, si él siempre está triste o siempre está así serio, y yo soy una persona que me sale la sonrisa espontánea porque la siento, yo no voy a perder mi ser, mi identidad, porque él no lo sea. Tenemos otras cosas para compartir, hijos, familia, respeto, porque él no me decía cosas hirientes, si no, no hubiera seguido. Pero era el cómo era él, y yo a él no lo iba a cambiar. Eso también claro. Lo aprendí hace muchos años, que me cuesta cambiarme a mí, ¿cómo voy a pretender cambiar a otro? Así que se puede. Cuando uno encuentra las herramientas, se puede tener una mejor vida.
Seguramente. Desde ya que sí.
Hace falta trabajo. Sí. Indudablemente no viene de afuera ni es sencillo, pero es posible. Claro que sí.
Tenemos algunos saludos del chat que son bastante estimulantes, si quieren los leemos. Estela Olmedo dice: amo el programa, es medicina para mi alma, gracias. Dori Núñez, buenas noches, hemos estado ahí. Mirta Rojo, hola, aquí estoy, los acompaño, gracias por estar ahí. Carlos Quispe, buenas tardes al equipo. Y Silvia Contino, buenas tardes querido equipo, gracias por estar.
Muchas gracias. Un beso a todos.
Sí, gracias. Ustedes, además de fieles oyentes, porque suelen estar siempre, estimulan con sus comentarios. Así que muy agradecidos.
Y aprovechamos también nosotros para estimularlos a ellos, que si quieren compartir reflexión, algo que le despierte la lectura, estamos deseosos de escucharlos.
Por supuesto, y si quieren hacer un pedido de ayuda también.
Sí. Yo quería agregar algo o compartirles algo, ¿no? Que esto es este modo, ¿no?, de ser, de reaccionar, de estar pendiente de la mirada del otro, es más inconsciente de lo que a veces nosotros mismos podemos darnos cuenta, ¿no? Que de verdad, si el otro nos confirma de alguna manera, automáticamente sale una sonrisa, no hay que pensarla. Sale, es espontáneo, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando de repente, no sé, no aparece la llamada que tanto estamos esperando, nos cambia el humor. Y aparece el mensaje y otra vez aparece la sonrisa. Y es interesante verlo, ¿no? Que cuál pendiente estamos del afuera, ¿no? Porque ese afuera pueden ser muchas situaciones, puede ser, está en todos los ámbitos, no es solamente en la pareja, también está en la familia, está en el trabajo, ¿no? Si nos llegan a decir algo en el trabajo y nos alientan, por ejemplo, estos saludos de ahora, ¿no? Automáticamente despiertan una sonrisa.
Nos pone contentos.
Una alegría. Esto es desde el lado sano, ¿verdad? Porque nos despierta una alegría el que estén.
Exactamente, sí.
Si no hubiera salido, nosotros no hubieran venido esos saludos, hubiéramos estado igual, estamos todos los miércoles hace 10 años. Entonces, hay algo que nosotros tenemos, que nosotros hacemos y compartimos, pero cuando es retribuido aparece la alegría, ¿no? Que es diferente que es diferente a sentir que el otro me valida, ¿no? En nuestra nota de, en nuestra notita que tenemos de la radio cuando comenzamos y que leemos, esto de acepto no molestar, no respirar, no interferir si me dejas vivir, ¿no? Es de verdad, cada vez que se lee, hay un mensaje en eso, ¿no? Tener conciencia sobre eso. Porque si no, nos pasa esto, ¿no? El inconsciente que nos hace dar identidad la palabra del otro, ¿no?
Hay algo que me parece que hace la diferencia. Cuando nosotros recibimos un comentario cariñoso, nos pone contentos. Pero ya estamos contentos de hacer el programa.
Claro, sí, seguro.
Entonces, eso es el intercambio y el feedback, que evidentemente los seres humanos somos interdependientes. O sea, lo que damos y recibimos nos estimula a seguir.
Pero claro.
Pero no dependemos de esos comentarios para tener entusiasmo en lo que hacemos. Creo que esta diferencia hay que mencionarla porque es la que nos va, es el fruto de la recuperación, ¿verdad?
Pero es como si tuvieras una muestra de que lo que estamos haciendo es correcto y es lo que corresponde, ¿está? Sí. O sea, que es la utilidad que nosotros le quisimos dar, que les es útil a la gente. Y saber que le es útil a la gente nos pone todavía más contentas, ¿no?
Sí. Claro, pero marcar el feedback, porque es cierto, el feedback existe y nos hace sentir contentos, ¿no? Ahora, cuando vivimos esperando el feedback.
No, eso no.
Esa es otra la situación.
Pero si con Inés. Con Inés, ¿te acordás, Inés, cuando cada dos por tres decimos, vos te hubieras imaginado que estos grupos iban a tomar este vuelo? No, pero estamos muy contentas. Pero lo hicimos con esa idea de que le llegara a la mayor cantidad de personas posible.
Tal cual.
Cuando te das cuenta que sí lo lograste, te llena el alma.
Jamás imaginamos semejante proyección, porque era imposible verla.
Claro, pero eso es lo que me pasa a mí también. No solo me da alegría de cuando Miguel dice... las personas que están en el chat, sino que mi gusto es que les seamos útiles, no solo claro. Tener la satisfacción que nos escuchen, sino que lo que decimos, que les sirva para que también haya un cambio en sus vidas.
Puedan vivir mejor, sí.
Claro, yo
así es.
A veces, sobre todo cuando hacíamos en forma presencial, que nos agarrábamos las manos, antes de empezar el programa, yo decía, Espíritu Santo, pon en mi boca las palabras adecuadas para que le sirvan, aunque sea a una persona. Entonces, como que es una cosa muy, muy linda.
Yo eso lo hago siempre, lo hago antes de cada paciente.
Sí, yo también.
Claro.
Haceme ser asertiva.
Claro.
que le sirva.
Por eso uno pide ayuda divina. Como cuando estamos en el grupo, que le pedimos al Poder Superior que nos guíe.
Sí, claro. Sí.
Tenemos un saludito más, se suma Sandra Carrazoni, que dice, hermoso programa, gracias por estar ahí. Y Carlos Quispe tiene una pregunta, dice, pocas veces me doy cuenta de mi hambre de cariño. ¿Cómo ir superándolo?
¿Cómo? No escucho bien.
Pocas veces me doy cuenta de mi hambre de cariño. Y la pregunta sería, ¿cómo ir superándolo?
Yo creo que esto que estamos haciendo, y que estás haciendo vos, Carlos, escuchando los programas, leyendo, haciendo una tarea de conciencia, es el modo en que uno va superando el hambre de cariño. El hambre de cariño surge de la carencia. Y en la medida que uno se empieza a brindar cosas que le hacen bien, empieza a vivir en la abundancia de esas cosas. Y el hambre disminuye enormemente. El hecho de que disfrutemos la compañía de otros, que es normal que así sea, no es indispensable. cuando uno deja de tener hambre de cariño y empieza a sentirse brindándose a sí mismo lo que necesita. Entonces, el encuentro va a ser disfrutable en la medida que hay resonancias, pero si no están los otros, yo ya no estoy en el fondo del pozo.
Exacto.
Me siento bien conmigo, ¿no? Creo que ese es el test a hacer. El poder revisar cómo me siento cuando estoy conmigo, utilizando los recursos que me da la recuperación, ¿no? Lecturas, meditación, cosas que me hacen bien al alma. Me parece.
Sí.
Bueno, seguimos.
¿Seguimos leyendo?
Sí, por favor.
Cuando Elaine estaba luchando por romper su vínculo con Peter y estaba aterrorizada porque cuando se sentía desconectada de él, notaba cómo se desvanecía su sentido del yo. Le di una lista de frases incompletas y le pedí que las completara. He aquí algunas de sus respuestas. Soy Margaret Ellen Simon, una mujer inteligente, editora, católica, bastante atractiva, simpática y demasiado gorda. Era Meg, una chica mona con zapatos de charol, un estudiante modelo y tímida. Seré, editora, jefe, madre. Estaré muerta, lo que más me gusta es dormir hasta tarde. Esquiar, escribir reportajes especiales. Lo que más me gusta de mí es que soy honesta. Intento no herir a la gente, tengo un gran sentido del humor. Creo profundamente en Dios, que algún día podré tener una buena relación sentimental. Enlazadas. No sé cómo, enlazadas.
Claro, que cree enlazadas.
Que cree enlazadas, ajá.
Claro.
Si mi relación con Peter tuviera que acabar, lloraría mucho y me emborracharía. Encontraría una relación mejor antes o después. Seguiría siendo yo misma. Eileen sabía la importancia de desarrollar y conservar el sentido de quién era, así que trabajó mucho en ejercicios como este, a menudo inventando principios de frases y poniéndose como obligación acabarlas. Le ayudaron a ver que ella era una persona diferenciada de Peter, lo que era un paso importante en liberarse de su adicción a él. Observar las reacciones de las personas que le conocen también puede ser útil. Interesante, ¿no? Como, sí, es una manera como de sacar de afuera a lo que uno piensa de uno, ¿no?
Bueno, esto es lo que decimos como técnica de escribir y contarme lo que voy sintiendo, cómo me veo, cómo voy transformando mi propia presencia en la vida, ¿no? Que poco a poco vamos haciendo cambios fundamentales. Escribir es una de las cosas más saludables en el proceso, porque vamos consignando una trayectoria.
Y encontrás cuadernos de hace años y la verdad que decís, mirá dónde estaba.
Sí, tal cual.
Sí, tal vez esto se pueda relacionar un poco con la pregunta de Carlos, ¿no? Que ir escribiendo, escucharse, me parece que una clave es escucharse, y a veces si podemos leer, si podemos escribir y después con el tiempo leemos lo que escribimos, es una manera de escucharnos, sí, y podernos prestar atención. Y también desde dónde nos escuchamos, ¿no? Desde dónde nos escuchamos.
Claro, porque lo que podés hacer es escuchar los decretos que tenés en la cabeza o hacer nuevas creencias, ¿no?
Claro,
uno trae un montón de decretos terribles.
Sí, sí, nos escuchamos desde el corazón, nos escuchamos desde la crítica, ¿no? Vamos a criticar lo que escribimos, vamos a comparar o vamos a leer desde un lugar donde de sanación, ¿no? De compasión.
Tal cual.
Sí, lo que sucede es que,
compasión, bueno, esa es la palabra, la compasión.
Sí, sí. Tal vez sea una clave, ¿no? Esa.
Aprender la compasión, ¿no? Es una clave.
Solemos, solemos ser jueces despiadados de nosotros mismos, así que en la recuperación aprendemos a ser compasivos, no a tener autocompasión, sino a ser verdaderamente...
No, autocompasión es otra cosa, claro.
Compasivos con nosotros mismos, ¿no?
Viendo y empáticos con nosotros mismos, porque la empatía la vemos con el otro, pero no la vemos con nosotros.
Así es, también, tal cual.
Bueno, Normita.
Seguimos leyendo. Ahí está.
Seguimos leyendo. Un poco más.
Bueno. Un hombre joven, Ben, afectado por la conclusión de una larga relación sentimental, confesó a su amigo: me siento como si no fuera nadie, como una especie de fantasma que vagabundea por las calles y no tiene forma clara o propósito. No veo que deje huella en nadie. Quizás sea porque no tengo ninguna huella que dejar. ¿Es así? ¿Me ves como alguien con personalidad? Su amigo le respondió: por supuesto que sí. Habló de las muchas maneras en que Ben le había influido. Siempre he admirado la forma en que tomas decisiones en los negocios sin mirar atrás. Mientras que yo empiezo a pensar, quizá debería, si yo... En momentos así, intento pensar en cómo lo solucionarías tú. Y siguió poniendo ejemplos de que como tanto él como su esposa veían a Ben como una persona con mucha personalidad hacia quien ellos tenían reacciones muy concretas. Ben dejó que esto le hiciera mella. Intentó verse a través de sus ojos. Dejó sentir lo que encajaba y lo que no. Lo ideal sería que por esa etapa de su vida, su sentido de la identidad fuera claro y firme. Pero si debe obtener alguna afirmación a partir de las apreciaciones reflejadas en los demás, y la mayoría de nosotros lo hacemos, es mucho mejor obtenerla de mucha gente que depender de una persona. Cualquier persona puede tener una visión distorsionada y un interés creado. Y, sobre todo, puede convertir a esa persona en alguien demasiado importante para su sentido de la individualidad.
Es correcto esto, ¿no? Porque Ben, pretendiendo creer lo que le dice su amigo, tampoco se observa a sí mismo, ¿no? Su amigo puede estar viendo en él algo que necesita reforzarle para seguir disfrutando de esa parte de él, pero a lo mejor no es el detalle más significativo de su vida. O sea, todos consultamos qué te parece, nos dejamos influenciar muchas veces, pero no es la verdad revelada lo que otro nos diga.
Siempre es subjetivo. Séneca decía, hay personas que dirán que soy bueno y otros que dirán que soy malo. Los dos están perfectamente equivocados.
Claro,
que
ni bueno ni malo.
Somos
claro, porque es todo subjetivo.
Sí, tal cual. Sí. Bueno, si quieren vamos al corte ahora.
Bueno,
para no empezar a otro tema.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy seré agradable, me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo.
Buenísimo.
Bueno, sigo yo.
Sí. Capítulo
6. Empezamos el capítulo.
Ya está. Capítulo 6. Eres mi protección. Eileen me dijo: desde que Peter y yo rompimos, tengo estos horribles ataques de pánico. A veces me despierto aterrorizada. Otras veces, el miedo me ataca repentinamente, como cuando salgo de la oficina para ir a comer, o cuando voy de compras. Es como si todo el mundo se hubiera convertido en un lugar inseguro. Hay una especie de peligro sin nombre, suspendido en el aire y fuera de mi visión. Con Peter, incluso cuando las cosas estaban en su peor momento, nunca sentí nada como eso. El hecho de que estuviera en mi vida me hacía sentir segura. Él era mi protección. Claro, sí, es así. Su protección. ¿Eh? No, que es así que uno se puede sentir. Yo me he sentido muchas veces así. Su protección. La utilización de la palabra apunta a los orígenes de la infancia, de una de las necesidades más urgentes de Eileen en esa relación. Es la niña que Eileen es la que está sintiendo. En la fusión con mi madre estoy protegida, estoy unida a su fuerza, no tengo nada que temer. El mundo es seguro y amigable. Pero para Eileen o para ti, si mamá saliera de la habitación y apagara la luz, entonces los monstruos o cosas que se pasean por la noche podrían emerger. O si la perdiera en un almacén lleno de gente, el mundo se llenaría repentinamente de extraños, indiferentes o hostiles. Si ha transferido esta situación pasada al presente, quizás se sienta tan abrumado por el terror como si usted fuera todavía un niño frágil e inseguro y la persona a la que se ha vinculado fuera como su padre protector. He oído a otras personas, aparte de Eileen, su protección, llamar a la persona que está más cerca de ellos su protección. Y he oído a personas que están sufriendo cambios en una relación fundamental hablar de perder su puerto, su refugio, su ancla, su defensa y la roca en la que se sostiene. O sea, como que es una identidad el estar con una persona, ¿no es cierto?
Sí. Y esto es mucho más tremendo cuando esa persona desaparece, ¿no? Entonces, si todo era esa persona, de pronto no hay nada. Por eso es que en la dependencia emocional estas cosas son tan comunes, porque nos aferramos a alguien que creemos que es nuestro sustento vital. Y si esa persona se va, nosotros estamos vacíos, ¿no? El trabajo es decir, como le decíamos hoy a Carlos, es decir, creando una vivencia interna que me sostenga, que me haga sentir valioso en mí mismo, ¿no? Valiosa.
En este extracto de la lectura, ¿no? En el primero, el que leímos recién, en la parte que dice, es como si todo el mundo se hubiera convertido en un lugar inseguro.
Claro.
Lo lleva, ¿no?, a todo el mundo. Cuando dice todo el mundo es en todas las situaciones. O sea, sí. hay alguien que no está y uno se termina sintiendo inseguro en todos los lugares, abarca todo. Esa emocionalidad termina cubriendo y termina ensombreciendo todo lo que uno creyó que tenía luz, ¿no? Pero todo es una creencia, por supuesto. Esto es lo que después comenzamos a desandar, ¿no? Esto que nosotros creemos que sucede, creemos que dependemos. Y así vivimos, porque creemos en eso y le ponemos toda la energía en esa persona, en esa situación. Y después cuando comenzamos, me gusta más decirle camino que trabajo, ¿no? Sí. Cuando comenzamos este camino, empieza a verse en otras situaciones, nuestro autovalor, todo empieza a verse un poco más hacia adentro, ¿no? para que aparezca el otro yo, ese que estaba guardado o escondido pensando que solamente era yo porque estaba el otro. Es como muy, muy profundo hacia dónde vamos. Y algo que decimos, ¿no? Cuando llegamos al grupo, que tocamos, llegamos al grupo porque tocamos fondo. Cuando tocamos fondo, es el lugar como para elevarnos, ¿no? Como dicen los trabajos.
Para salir hacia de arriba.
Sí, sí. El tocar de fondo nos termina elevando, pero tenemos que sentirlo y reconocer que tocamos fondo.
Seguro.
Sí. Es una vivencia absolutamente infantil. Fíjate que la compara con la seguridad que siento cuando está mi mamá. O sea,
claro.
Es una dependencia absolutamente infantil. No hay posibilidad de... Evidentemente es una carencia de sustento materno lo que llevó a proyectar esa figura en la pareja o en el primero que aparece, ¿no? Pero de verdad es absolutamente irracional, porque no se justifica, ¿no? La disociación que hay entre la inteligencia y la emocionalidad es tan grande que esto lo puede sentir una persona que a su vez es brillante en una tarea con su profesión, ¿no? Uh-huh. Como una disociación absoluta entre un aspecto y el otro. Y el que no evoluciona es el aspecto emocional que quedó.
Claro, bueno, eso es lo que pasa con todos los que estamos en el grupo y la codependencia. Tenemos claro. Partes sumamente independientes, autónomas y demás, y emocionalmente después es como el libro ese que escribió, no me acuerdo el nombre, pero es una chilena, que decía, se enamoró como toda mujer inteligente y sabia, como una tarada. Decía eso. Ay, ¿cómo se llamaba?
Sí, la de...
El hogar de las... Del...
Wow. La casa de los espíritus.
No, la otra, que era de las mujeres.
Ah, Marcela. ¿Cómo es? Sí, ya sé quién es, pero no me sale
el nombre. ¿Pilar Sordo?
No. Era el asilo, no, era el hogar de las mujeres fuertes. Era sí. Como una hostería donde iban todas las mujeres que eran separadas. Entonces empieza así, Se enamoró como toda persona inteligente y sabia, como una tarada.
Sí. Marcela, creo que se llama. No me sale el apellido.
No me sale. Bueno, no importa, porque vamos a estar toda la tarde así.
Sí, no lo recuerdo. Les cuento algo. Carlos Quispe agradece la respuesta que recibió a su pregunta. Y también nos saluda Luis Caudulio, que está contento de escucharnos.
Muchas gracias.
Perdón, ¿quién?
Luis Caudulio, el... Luis Caudulio.
Bueno, nuestro Luis.
Nosotros.
Nuestro Luis.
Sí. Buenísimo. Bueno, ¿seguimos otro poquito?
Sí, seguimos un poquito más.
Bueno, seguimos otro poco. Hay muchas formas realistas y apropiadas mediante las que una relación íntima puede darle un sentimiento de mayor seguridad. No se trata de seguridad económica, aunque en algunos casos pueden estar relacionados. Puede haber una protección y cuidado mutuos genuinos. La otra persona puede darle el apoyo que construya la confianza en sí mismo. Y en una vida compartida probablemente evitará muchas situaciones que provocan angustia. Dado que la mayoría de relaciones importantes, incluso algunas muy liberales, en cierto modo son restrictivas y proporcionan una estructura que limita la toma de riesgo individual. Se trata de ventajas reales que refuerzan la seguridad que puede encontrar en una relación fundamental. Pero cuando su sentido común le dice que debería acabar esa relación, y su ansiedad aumenta drásticamente, si completa el hecho de acabarla,
si contempla
el hecho de acabarla, entonces probablemente se trata de una resaca de inseguridad de la infancia.
Totalmente.
Observemos con atención el estado de angustia en que estaba Elaine cuando finalmente acabó su relación con Peter. Tenía aprensión a salir y hacer cosas por sí misma. ¿Cómo ir a comprar ropa o ir a un museo? E incluso se sentía nerviosa y asustada cuando estaba en casa. Después de romper con Peter, puso dos cerraduras suplementarias en la puerta. A pesar de que, cuando salía con Peter, nunca sintió la necesidad de protegerse con más cerraduras cuando estaba en casa sola. Aunque se encontraba sola a menudo, tenía miedo de quedar con otros hombres y evitaba oportunidades de salir con ellos. Ella que era tan habladora, sintió de que no tenía nada que decir, que se sentiría insoportablemente incómoda en dicha situación. Ella, que era muy libre y aventurera en el sexo con Peter, de pronto se sintió terriblemente tímida y asustada de exponer su cuerpo. Un cuerpo que ahora le parecía muy deficiente. Es impresionante la degradación que le pasó.
Pero además, ¿cuántas mujeres se sienten así también?
Sí.
¿No?
¿Y cuántos hombres?
También, sí.
¿Cuántas mujeres? Porque hay hombres que se aferran a su mujer como si fuera la madre, ¿no? Y dependen absolutamente del criterio que la mujer imponga en el vínculo. O sea, hay sometimientos por cualquier parte, ¿no?
Y eso lo vemos en el grupo, ¿eh?
Lo vemos en el grupo, por eso.
Por eso yo digo siempre, ¿no?, que es tan importante que el grupo sea mixto para ver la mirada del hombre, ¿no?
De acuerdo. Demos un poco más.
Sí, ahora seguiría
Mónica. Elaine podía reconocer fácilmente estos sentimientos como un retorno de antiguas angustias y estado de incapacidad. Recordaba muchos miedos de niña, a la oscuridad, a los ladrones y al peor de todos, a que la llamaran en clase. Recordaba muchos incidentes de dolorosa y mortificante intimidez. Su madre no era una mujer especialmente sensible que la apoyara. De hecho, uno de los recuerdos más tempranos de Elaine, cree que tenía 3 o 4 años, era cuando se escondía en las faldas de su madre. Se apretaba contra sus piernas porque venían unos familiares que no conocía. Y recordaba como su madre le decía agriamente, deja de ser un bebé. Y la despegaba de sí y la obligaba a besar a todos los visitantes. Ay, sí. Mamá, una abuela que te pinchaba con un bigote. Elaine descubrió que su madre estaba más contenta con ella cuando era educada y se comportaba como sus padres deseaban. Las propias necesidades y sentimientos de Elaine contaban poco. Su padre, un oficial de la Marina Mercante, se ausentaba con frecuencia. Solía llegar a casa con alegría, entusiasmo y muchos regalos. Alzaba a Elaine y a sus 2 hermanos y jugaba con ellos. Pero después de un par de días de sólida interacción empezaba a contestar a Elaine y a sus hermanos como se interpusieran en su camino, como si fueran obstáculos para su relajación. Cuando Elaine intentaba recuperar su atención, le contestaba enfadado. Ella se retiraba o, si sus hermanos la dejaban, jugaba con ellos. Recordaba este sentimiento con mucha angustia e inseguridad después de los incidentes, y pronto su padre volvía a marcharse. Sí, es verdad esto. Los que son hijos de marinos, o militares, pero más marinos, que son los que viajan.
Sí.
Están 6 meses afuera y vienen 1 mes y se van de nuevo. Sufren muchísimo los hijos. Y la mujer también.
Claro.
Sí, o se acostumbran a no sentir, ¿no? Y Y esto es otra de las cosas que pasan con esas ausencias, porque el padre o la madre, en este caso es el padre, está mucho más acostumbrado a estar solo que en familia. Entonces,
sí, totalmente.
Muy lindo el encuentro, pero después vuelve a necesitar espacios en soledad porque es un modo de estar en el mundo. Y los hijos sienten muchísimo esa carencia.
Sí, es una alegría cuando viene, porque está 2, 3 días con los chiches, con los regalos, con y después se va sintiendo abrumado, ¿viste?
Claro, tal cual.
Y no encajan en el modelo de familia de los padres que van a trabajar y vuelven a la casa.
Exactamente, no encaja.
Sale de un modelo preestablecido de alguna manera, ¿no? Sale de lo común, ¿no? De lo usual. Entonces, por supuesto, se debe sentir cada viaje es como una especie de pérdida, ¿no?
Claro.
Después uno o hace callo o lo va a vivir como pérdida cualquier persona que se vaya sin saber, porque ahí está la incertidumbre, ¿no? De saber si vuelve, volverá, ¿no?
Sí, y también se da mucho la doble vida, ¿no?
Claro.
Es otra posibilidad, ¿no?
Sí. Es otra posibilidad. Sí. De ambas partes, ¿eh? De ambas
sí,
partes.
Claro. Claro, claro, porque las ausencias son largas, así que, claro. Sí. Claro que
no,
sí.
No se comparten cumpleaños o actos escolares.
Bueno, ahora se comparte, ahora se debe compartir con Zoom. Ya cambió mucho la cosa, pero
claro.
Porque vienen por ahí al grupo que tenían 5 años y tienen 30 ahora, o 30 y pico, ya no tenían Zoom,
no.
Cartas.
No.
Eran cartas.
La carta que te venía al mes o a los 2 meses.
Claro.
Bueno, señores.
Bueno, vamos al paso.
Vamos a continuar con...
Vamos al paso.
Vamos al paso, al décimo paso. Proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Los principios espirituales de este paso nos dice que nos centramos en la autodisciplina, la honestidad y la integridad. La autodisciplina es esencial para nuestra recuperación. Cuando estábamos en carrera, éramos egoístas e interesados. Siempre tomábamos el camino más fácil. Nos entregábamos a nuestros impulsos y pasábamos por alto cualquier oportunidad para el crecimiento personal. Si algo nos exigía un compromiso regular, lo más probable era que lo siguiéramos solo si no nos costaba demasiado, si no se interponía en el camino de nuestros caprichos o si por casualidad nos daba la gana. La autodisciplina de la recuperación nos exige que hagamos ciertas cosas independientemente de cómo nos sintamos. Tenemos que ir a las reuniones con regularidad, aunque estemos cansados, ocupados en el trabajo, divirtiéndonos o llenos de desesperación. Tenemos que asistir con regularidad, incluso o especialmente cuando sentimos hostilidad hacia las exigencias de nuestra recuperación. Vamos a las reuniones, llamamos a un compañero y trabajamos con los demás porque hemos decidido que queremos recuperarnos en la paz. Y esas son las cosas que nos ayudarán a garantizar la continuidad de nuestra recuperación. A veces, estas actividades nos entusiasman. Otras, debemos hacer uso de toda nuestra buena voluntad para poder continuar con ellas. En ocasiones, están tan incorporadas a nuestra vida diaria que casi no nos damos cuenta de que las hacemos. Es verdad.
Estaba pensando en la importancia de la autodisciplina, ¿no? Porque en la medida que yo me propongo algo y lo cumplo, mi autoestima crece, el respeto
Exacto.
por mí misma aumenta. Por eso es que nosotros decimos que esa autodisciplina tiene que ser paulatina y en la medida de nuestras posibilidades, porque si lo que nos exigimos es demasiado, vamos a alargar pronto. Tiene que ser medido, pero respetado, ¿no? Y es un cambio absoluto de nuestro comportamiento para con los demás también. Porque al saber que no nos podemos fallar, tampoco fallamos a los demás. Si lo hacemos, nos damos cuenta de que estamos, digamos, faltando a una conducta deseable. Que en otros momentos nos disculpábamos y justificábamos sin ningún problema, ¿no? Aprender la autodisciplina enseña un montón de cosas que van acompañadas del proceso.
Sí. Y que este paso nos invita a seguir manteniendo el trabajo, ¿no? Nos recuerda que el trabajo no terminó, que el camino no terminó, que hace falta seguir poniéndole más como empeño, más espiritualidad, más contacto con el grupo, no dejar de venir al grupo, no pensar que ya está, ya llegué a un lugar donde no puedo recibir más, o con lo que hice es suficiente. Y entonces es como un paso de mantenimiento, ¿no? Llegamos a un punto, sí. Venimos de un paso uno donde podemos, del décimo paso podemos revisar todos los pasos que hicimos antes.
Claro.
Es una verdad, es una revisión de cómo fue que llegamos hasta ahí y que todavía falta. Es lo otro que dice, ¿no?
Fíjate que yo me quedé pensando en esta última frase. En ocasiones están tan incorporadas a nuestra vida que casi no nos damos cuenta de que las hacemos. Y yo no creo esto que sea así. Yo creo que al contrario, cada vez somos más conscientes de lo que hacemos, aunque estén incorporadas a la vida diaria, pero las hacemos cada vez con más conciencia. Esto es lo que me pareció disentir en ese aspecto.
Sí, ¿no? Sí, porque es exactamente, si vos no lo trabajás y no haces lo posible para tenerlo en la conciencia, no lo vas a hacer, pero los que trabajamos con nosotros, esas cosas las podemos solucionar de alguna manera.
Sí, además nos ayudan a ampliar el prisma, ¿no? Como decía Miguel, siempre hay un plus que alcanzar o que... No es que estemos queriendo logros externos, pero la conciencia se sigue expandiendo y uno alcanza más comprensión de la que venía teniendo. Entonces, yo no creo que lo hagamos en forma automática. Por ejemplo, nosotros vamos a los grupos, hacemos el programa de radio, meditamos, pero cada una de esas cosas es hecha con total presencia.
Con total presencia, exacto, no es por hábito.
No, fue así todo el tiempo, fue un aprendizaje de eso. Pero a medida que avanzamos en el programa, es mucho más consciente nuestra participación en el proceso, ¿no? Me parece.
Sí,
hablan,
Miguel.
Dale, Miguel.
No.
Dale.
Bueno.
primero.
No, primero. Me estaba acordando, ¿no? De que hoy vi en Instagram una foto de Gabor Maté y hay una frase al lado de su cara. Y que decía, la diferencia entre pasión y adicción es la que existe entre una chispa divina y una llama que incinera.
Ah, qué bueno, mira, qué maravilla.
Claro, la
fantástica,
pasión es
fantástica.
La chispa divina, lo que sentimos dentro nuestro.
Claro.
Y la adicción nos quemamos vivos y lo vemos en muchísima gente, mismo en lo que estuvimos leyendo hoy de esta
ley.
Así seguro. Que, bueno, dale, Miguel.
Muy linda frase. Sí. Muy linda.
Yo creo que a esto, cuando mantenemos el trabajo que estamos haciendo, me parece que después nos ponemos más permeables y más sensibles a todo lo que nos va pasando, ¿no? A la escucha con el otro, a la escucha con nosotros mismos. Y a mí también me pasó algo, Normi, que escuché de alguien que decía que el miedo era inmadurez espiritual, ¿no? Que el miedo era inmadurez espiritual. Digo, oh, ¿no?
Sí. Otra vez con la inmadurez.
Claro, pero ¿cómo es como una frase que determina algo desde un lugar tan sensible, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo miedo, ¿y por qué tengo miedo? Y esto de que sea una inmadurez espiritual es porque de verdad, si estamos fuertes de espíritu, tal vez no tengamos ese miedo que nos acobarda. El miedo es natural.
El miedo es natural porque también nos defiende.
Pero nosotros hablamos. Nosotros
hablamos de los miedos, sí, a la carencia, a la enfermedad, a todos esos tipos de miedos, ¿no?
Al que se refería la lectura, ¿no? Al miedo a no decir que no, al miedo de no ser yo, porque si tengo miedo, si soy yo, me pierdo al otro. Si soy yo de verdad, el otro no me va a dar importancia.
Me va a querer.
Va a dar lugar. Entonces, a ese miedo, ¿no?, nos referimos. Entonces, esa inmadurez espiritual y ese miedo ligado con eso me pareció
perfecto.
Sí. Es una muy buena metáfora.
Muy amoroso, muy amoroso.
Sí, porque podíamos ver que en el caso de Eileen el miedo era infantil. Porque si ella, fíjate que era catequista, editora, católica, era una mujer que trabajaba, que era buena en lo suyo, pero sin embargo cuando le aparecía ese miedo, desaparecía todos los valores, ¿no? Y sí, claro, la madurez espiritual es la que te hace sentir separada de la fuente. Si estás unido a la fuente, si la chispa divina está encendida en tu interior, confías en que va a haber una resolución a lo que ocurra.
Y entender que no, por eso no vamos a dejar de tener miedo, ¿no? Entender que el miedo va a estar, pero va a haber un lugar como de seguridad espiritual para poderlo tomar, ¿no? Ella va a ser otro miedo, va a ser otro miedo.
Y bueno, el miedo es del cuerpo, como decía Mónica, el miedo a una enfermedad, el miedo a un accidente, el miedo a que te roben, el miedo es del cuerpo. El cuerpo va a morir, sabe que tiene fecha de vencimiento. Si nos identificamos con el cuerpo, somos muy sí. frágiles, de verdad.
Sí, perdimos, pero estamos en el horno. Claro. No podés soportar nada, ni la vejez, ni la enfermedad, ni la carencia, nada.
Claro, pero a medida que fortalecemos este camino espiritual, eso se va disipando y vas confiando en que Dios va a aportar, ¿no? Y que confías en que va a haber una respuesta de algún modo, que vas a encontrar el sentido de lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, nos vamos yendo.
Nos vamos yendo,
sí. Y hoy estamos terminando mucho antes, ¿no? Se nos estaba acá.
Estamos unos minutitos sí. antes. Sí. Bueno.
Como unos 5 minutos más para que podamos hablar, si quieren. Porque este tema seguramente da para más. Y si hay alguien del chat
que quiera, claro.
¿Quiere preguntar?
Ah, del chat, antes de despedirnos, podemos
invitarlos.
Leer esto de Carlos Quispe, que dice: felicitaciones a todo este equipo. Estoy aprendiendo con traspiés y recaídas.
Bueno, sí se aprende. Es el modo. Se aprende.
Con respecto a lo que estaban diciendo antes, ¿no? Esto de tener miedo, ¿no? Que está siempre presente la muerte, ¿no? Y metafóricamente la muerte también son los finales, finales de cualquier tipo, ¿no? Pero si entendemos que esa sería la gracia de la vida, ¿no? Porque si las cosas no terminan, si uno no se muere, ¿qué gracia tiene? ¿No?
Claro, exactamente.
¿Qué sería? ¿Ser inmortal o tener siempre el mismo trabajo, siempre el mismo
terrible,
lugar?
Terrible, terrible. ¿No?
Sí, sería... Highlander, cómo sufría Highlander, viste, que se le morían las mujeres, que él amaba sería... y se morían los amigos y todo, era terrible. El inmortal.
Sí.
Sería el día de la marmota, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Sí? Entonces es esto que entender sobre la impermanencia nos lleva a un lugar mucho más abierto y tal vez de disfrutar y no de aferrarnos y decir, bueno, este cuerpo va cambiando, va aprendiendo y no decir va envejeciendo. Claro. Va aprendiendo, es un cuerpo aprendiendo.
Transformando.
Va aprendiendo y transformando.
Un cuerpo muy aprendido, un cuerpo muy aprendido. Y esa
terminación. Ese es el miedo fundamental que tenemos que aprender a superar, ¿no es cierto?
Sí, o sea, la verdad es que la muerte es espantosa desde un lugar vital, pero cuando estás muy enfermo, cuando estás muy desesperado porque agotaste todos tus recursos, la muerte es una salida maravillosa. O sea, lo que podemos entender es que hay que aprender a morir antes de morir, ¿no?
Claro.
Ir haciendo una mayor identificación con el alma que con el cuerpo. Aprendiendo que un día este cuerpo, esta personalidad, esta imagen que tengo va a desaparecer. Entonces empezar a conectar con la trascendencia en vida ayuda a que podamos hacer el pasaje de modo lúcido y sabiendo que no todo termina con la muerte. Una gran parte termina, pero otra mayor aún continúa en otra dimensión.
Nosotros los de cuidados paliativos decimos que somos obstetras. Ayudando a morir somos obstetras como los otros que ayudan a nacer. Somos obstetras que pasan a otro plano, ¿no? Que
claro,
ayudan al paciente a pasar a otro plano.
Ayudarán a nacer en la otra dimensión.
En el otro lugar, claro.
Claro. Pero bueno, hace falta también una fortaleza interna.
Una fortaleza, una fe importante.
En la maduración espiritual, porque no es un engaño puchanga, no es que decimos esto para conformarnos. Hemos atravesado la noche oscura para llegar a sentir esto, ¿no? Saber que la desesperación, la angustia y el sentido del abismo y el desamparo lo transitamos y sabemos que después de eso sigue habiendo algo más.
Claro, y sabiendo que nos vamos a morir, darle mejor sentido a la vida.
Exactamente, vivir el presente. Viviendo.
Por supuesto que sí.
Sí.
Bueno, ahora sí me
parece. Ahora sí nos despedimos.
Antes voy a leer dos mensajitos más, los últimos. De Sandra Carrazoni, que dice, un programa muy nutritivo y esclarecedor. Silvia Contino dice, me llevo que al confiar y la entrega a lo espiritual dará la resolución al gran problema que tenemos. Gracias por
claro
estar,
que sí.
Gracias por estar, queridos. Oh. Y Carlos, se sumó Carlos H, debe ser Carlos el coordinador también, dice, muchas gracias por este programa, hermosas reflexiones, un tema muy interesante para seguir trabajando. Abrazos a todo el equipo.
Bueno, gracias. Igualmente. Abrazamos a cada uno de los que nos escuchan y los que nos van a escuchar.
Bueno, ya que están, los volvemos a nombrar a todos, ¿sí? Esos fueron los. Estuvieron entonces en el chat Estela Olmedo, Dori Núñez, Mirta Rojo, Carlos Quispe, Silvia Contino, Sandra Carrazoni, Luis Caudullo y Carlos H.
Y Lili, seguramente.
Lili, seguro.
Y Lili, por supuesto, bien. Sí.
Y a Claudio también, lo saludamos.
Bueno, entonces, agradecimiento a todos por la participación, por la escucha atenta y porque seguimos trabajando en esta vida con la fe puesta en que lo que no se ve a lo mejor es más importante que lo que vemos. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles y un saludo, Claudio.
Un abrazo, gracias. Muy grande a todos.
¿Quién dice la oración? ¿La oración de la serenidad?
Decíla vos.
Bueno. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Buenas noches. Hasta el miércoles. Buenas noches, que estén muy bien.
Nos vemos.
Buenas noches para todos. Gracias. Gracias.
Haberte amado, aunque no esté.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.